uno puede querer muchas veces una cosa, pero uno tiene que prepararse para hacerla, pero además tener cierto tipo de aptitudes para la misma.
Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Mumbo, el podcast de los médicos emprendedores, de Médicos 2.0, aquellos que quieren ejercer de manera diferente la profesión y que quieren aprender y capacitarse en diversas áreas del conocimiento diferentes a la medicina. Hemos comenzado una serie de podcasts en los que estamos entrevistando a médicos que ejercen en diversas áreas. El día de hoy nos acompaña José Iván Jaramillo, un médico de un pueblo de Caldas que se dirigió a estudiar medicina a la capital y posteriormente desarrolló el ejercicio de su profesión en área del marketing en laboratorios farmacéuticos. Es una conversación bastante interesante y les invito a disfrutarla. Bienvenidos.
Bueno, José, bienvenido pues, hermano, bienvenido doctor José Iván Jaramillo a esta reunión. Muchas gracias por aceptar la invitación primero que todo y pues muy contento, hombre, de poder de pronto compartir con algunas de las personas que escuchan este podcast pues algunas de las impresiones que te ha dejado el ejercicio de la profesión. Así que te agradezco muchísimo pues tu disposición.
No, Juan Esteban, muchas gracias a usted por invitarme y esperemos pues que sea lo esperado.
Claro que sí, yo quisiera que entonces vamos a conversar un rato. El tema es hablar un poco sobre tu, pues no tanto del ejercicio profesional, sino más bien de cómo fue esa metamorfosis que sucedió desde que estabas pequeño hasta cuando decidiste de pronto ser médico y cómo todas esas cosas han influido en el desarrollo de tu vida profesional, hoy que ya eres un profesional pues consumado, que ya hizo una carrera brillante, bastante atípica dentro del gremio médico.
Muy atípica. Pero creo,
muy atípica, pero me parece que muy, muy, pues muy buena, porque yo creo que muchos médicos que de pronto están empezando su ejercicio profesional ni se imaginan que uno podría terminar trabajando como médico en lo que vos estás trabajando, pero dejémoslo ahí por ahora. Ahora profundizamos y ¿por qué no nos cuentas un poco, José Iván, acerca de tu infancia, de dónde eres y pues cómo era tu familia, quién estaba conformada tu familia cuando estabas pequeño? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Bueno, Juan Esteban, yo nací en un pueblo de Caldas, yo nací en Serma Caldas hace mucho tiempo, no te voy a decir hace cuánto, y en el seno de la familia, como 5 hermanos, y mi padre ya murió por desgracia, pero mi padre era un intelectual, no tenía un solo peso, pero sí tenía muchos libros, entonces nosotros nos criamos en medio de libros, y mi padre y mi mamá y mi madre también trabajaban, entonces todo el tiempo nosotros nos criamos en un pueblito pequeño, con 2 padres que trabajaban constantemente, que fueron un ejemplo constante. En mi casa nunca sobró nada, pero tampoco faltó nada, pero nos quedamos como en un medio muy, muy intelectual, o sea, donde desde muy temprano nosotros tuvimos el acceso a libros, etcétera. O sea, de hecho mi casa era como el centro de reunión de todos los compañeros de colegio, tanto míos como de mis hermanos, y por la biblioteca de mi papá, y entonces eso generó muchas cosas. Primero, conocimiento, relaciones con mucha gente, muchas ganas de aprender y ver cosas diferentes, pero pues creo que se enfrentaba uno a estudiar en esa época, los 70s, pues, en un pueblo pequeño y con colegios que con los profesores que eran los seres humanos extraordinarios, pero pues que tenían las limitaciones que tiene el profesor de pueblo, pues los profesores de pueblo y las limitaciones que trae el conocimiento. Pero independientemente de eso, yo creo que no es tanto O sea, yo creo que lo más importante no es lo que lo rodea a uno y de pronto las falencias que en un momento determinado puedan existir, sino las ganas que uno tenga de hacer cosas diferentes o de progresar o salir. O sea, lo más fácil del mundo entero es el bachillerato ahí, pasarlo y después trabajar en un juzgado de mensajero y quedarme toda la vida viviendo en un pueblo. Pero lo diferente es cuando yo empecé a ver todo este movimiento que te cuento en mi casa, pero hay una imagen, o sea, uno es de imágenes. Y recuerdo un libro, alguna vez, todavía lo tengo por ahí, ya está, todo viejo, ese libro tiene 1000 años, lo tenía mi papá, se llama El Guardián de la Salud, que eran esos como libros que tenían en la casa, donde los miraban cosas de remedios y vainas de esas, y había, en ese libro, hay una foto de una pintura famosa, que era, se llama El Médico, de Humberto Stewart, creo que es el apellido del autor, y me pareció fantástico porque era un médico viejo, pues es, me imagino yo que eso es como 1800 y algo o principios del siglo XX, al lado de la cama de un paciente como pensando, y un día por alguna fiebre o alguna cosa me llevaron al consultorio el doctor Bernardo Herrera, jamás se me olvidará ese nombre, el médico de toda la vida del pueblo, y yo veo ese consultorio y yo miro las cosas y los elementos que tenía este señor, cómo me trataba, cómo preguntaba, y cuando me examinó, dijo, él tiene tal cosa y formuló algo, y a mí me pareció como un ejercicio maravilloso. O sea, yo vi esa imagen de ese libro y vi esa imagen que me cautivó, me dijo, qué maravilla esto. Pero después, cuando los días, por enfermedad frente al doctor Herrera, yo veo en su consultorio y veo el proceso que él hizo, y yo digo, esto está a otro nivel, esto es una cosa totalmente diferente. Yo dije, yo quiero ser médico.
Y de hecho, ¿y qué edad tenías ahí?
No, yo te cuento que estaba en primaria, estaba muy chiquitico. Okay. Me acuerdo de una cosa peor todavía. Mi abuela, la mamá de mi madre que vivió con nosotros, que fue una persona que yo amé demasiado y que creo que la persona que más quiso en su vida fue a mí también, ella me decía, muchachito, vos no servís para ser médico, vos no tenés estómago para ser médico, me decía ella. Y recuerdo cuando pues yo empecé, yo seguí estudiando y yo terminé el bachillerato con un muy buen ICFES y me presenté a la Universidad de Caldas, que entonces todo era rosa porque todo me iba muy bien, o sea, tipo medianamente inteligente que le iba bien al estudio, presenta un ICFES en ese momento y se presenta a la universidad que yo quería, o sea, yo quería ser médico. Cuando ya empecé a madurar un poco más esa idea, y yo empecé a hablar con el doctor Herrera, empecé a llenarme de motivos para ser médico, y yo digo, o sea, yo lo, si quiero ser un poquitico, si yo quiero ser un poquitico más material, o sea, sin poner como cosas mágicas, yo digo, listo, yo necesito encontrar una prueba como clara de por qué yo quería ser médico. Entonces yo digo, sí, la foto que vi es de médico, ese libro que me presentó papá, cuando vi el consultorio del doctor Herrera. Pero la realidad que cuando yo después, al mucho tiempo después, pensaba respectivamente por qué, eso es como cuando se enamora, ¿no? ¿Por qué te enamoraste de Beatriz? O yo, ¿por qué me enamoré de Alejandra? Y llevamos 30 años casados. No lo puedes explicar. Y entonces, cuando ya soy más, cuando ya quiero ser, con las cosas más en blanco y ya
no en orden.
En orden, yo digo, no tengo ni idea de por qué quise ser médico. Fue como un enamoramiento y me enamoré de una idea que posteriormente la pude materializar estudiando medicina. Es más, todo era muy idílico hasta que yo me presenté a la Universidad de Caldas con uno de los mejores puntajes que hubo en Caldas, y yo no pasé a la Universidad de Caldas, o sea, no me dejaron entrar, y esa fue una frustración supremamente grande que yo tuve, porque yo cuando decidí ser médico, yo quería ser médico de la Universidad de Caldas, porque mi papá me decía que yo era, y perdóname que tú eres manizaleño, me decía, José, vos sos azuceno de corazón, ¿sí? Porque yo amo Manizales desde chiquito, o sea, para mí ir a Manizales desde Anserma era lo máximo, o sea, Manizales era mi Nueva York, y a pesar de que yo nací en Anserma, yo soy un manizaleño, pero yo amo Manizales profundamente. Una vez en la universidad que estábamos, nuestro compañero Mauricio Mejía, todo el mundo hablaba mal de Manizales, y los foráneos, y yo era el único que hablaba bien de Manizales, y me decía, José, te agradezco mucho que hablas bien de Manizales. No, yo amo Manizales y amo la Universidad de Caldas. Entonces, cuando no pasé, esto fue un shock muy grande.
El ejemplo de nuestros padres, cuando tenemos unos padres lectores como los que José Iván nos ha contado, pues realmente son un gran ejemplo para nuestros hijos. y para José Iván fue realmente algo importante porque eso le ayudó, a pesar de que provenía de una población pequeña en el departamento, pues a conocer el mundo a través de los libros. Y es una afición que hasta hoy él conserva.
Inmediatamente mi abuelo, que el papá de mi papá, que era escritor, mi abuelo era escritor, publicó varios libros, papá alcanzó a publicar cosas también. Él vivía en Armenia y era un tipo muy respetado en el Quindío. Él me dijo, no, se va, tranquilo que se va a hacer una facultad de medicina en la Universidad del Quindío y José Iván va a entrar ahí. Y preciso, yo entré con la primera promoción de medicina en la Universidad del Quindío. Yo empecé a estudiar medicina en la Universidad del Quindío con la primera promoción, algo maravilloso porque fue un sueño que tuvieron los visionarios en Armenia y hicieron esta facultad, la hicieron en Armenia y empezó. Pero yo, a pesar de todo, yo seguía pensando en estudiar en Manizales. Y siendo una universidad que yo respeto y quiero mucho, la Universidad del Quindío, con una gente que empecé en la primera promoción de medicina en esa universidad, que me parece una gente fantástica, una generación maravillosa, unos seres humanos increíbles que los tengo en el corazón todavía, yo tomé una decisión, dije, yo quiero estudiar en Manizales. Y yo me fui para Manizales un día y fui a hablar con un señor que era decano de la Facultad de Medicina, que era el doctor Carlos Nader, que me habían dicho a mí, y le dije, me le presenté, llegué, yo me acuerdo de ese señor. Después le tuve mucho miedo, pero en ese momento, como yo no lo conocía, le hablé, me le presenté y le dije, mire, yo soy fulanito de tal, yo terminé bachillerato en tal parte, me presenté acá con este puntaje y ni siquiera me llamaron a entrevista y empecé a estudiar medicina en la Universidad del Quindío, estoy estudiando medicina en este momento, estas son las notas que yo tengo, pero yo quiero que usted me dé un traspaso aquí hasta la Universidad de Caldas y yo empiezo de cero, solo que me dé el traspaso y me dé la oportunidad. El tipo me miró y me dijo, tiene que presentar el ICFES otra vez y presentarse de cero. Yo, listo, yo lo voy a hacer, pero acuérdese de mí, doctor Nader, por favor. Míreme bien y acuérdese de mí. Y en efecto lo hice, y volví a presentar el ICFES y tuve un puntaje muy grande. Me presentaron a ser el Quindío y cuando me llevaron, por fin pasé a entrevista, y en la entrevista salió el tema y les dije, y entraron a la Universidad de Caldas, y creo que ese fue un sueño cumplido, o sea, empezar a estudiar medicina en la Universidad de Caldas. Ya traía algo que había estudiado en Armenia, donde aprendí demasiado, aprendí mucho, sobre todo aprendí como a crecer o a madurar un poco. De pronto hubiera entrado muy, muy niñito a la de Caldas y creo que fue bueno haber esperado un poco, aunque soy un poquitico más viejo que ustedes, que son mis compañeros.
Entonces, sí, José, espérate un momentico, es que ya me estás llegando a la universidad y yo quiero que volvamos un poquito al pueblo.
Okay.
Y me contés porque es que te saltaste desde que querías ser médico y ya te vas a graduar. Sí. No, contame un poquito, pues le cogiste el gusto entonces desde pequeño al tema de lo que viste en el libro que me contaste de la estampa y tal. Sí. Pero y entonces de ahí en adelante ya seguiste derecho con eso y nunca más pensaste en otra carrera y en el colegio te enfocabas más que todo en esas áreas. ¿Y las otras las dejaste de un lado o cómo fue eso?
Es que eso es interesante. O sea, había una cosa que me gustaba mucho en el colegio que eran los idiomas, el inglés. Y lo que aprendí en todo el colegio en inglés fue el verbo to be. Fue lo único que yo vi, la calidad que había en el colegio, el inglés que yo sé hoy en día, lo aprendí por mí mismo. Pero me gustaba el inglés y me gustaban las áreas biológicas y me fascinaba la historia. Me fascinaba la historia y la geografía, eran materias que yo me gozaba. Las matemáticas, me hubiera gustado saber de matemáticas, pero creo que no me dieron las bases suficientes, entonces soy un bruto matemático y esa es una frustración que yo tengo. En realidad me gustaban muchas cosas, y yo, o sea, los idiomas me gustaban, la historia me fascinaba, y yo vi, cuando estudié, yo vi prehistoria, historia de Colombia, historia de América, historia universal, fantástico, me gustaba mucho la geografía, y toda la parte biológica me fue muy bien, en química siempre me fue muy bien, no tanto en física. Pero yo siempre pensaba, yo quiero ser médico, pero yo tengo que aprender más cosas. Eso es un paso posterior, pero siempre lo tenía en la cabeza. Yo siempre decía, yo quiero ser médico. Cuando yo me gradué de bachillerato, ahorita les llego a eso, papá me regaló un libro que todavía lo tengo por ahí chiquito, que decía para José Iván, para que le ayude a cumplir su sueño, que a la vez es mi ilusión, algo así, que me escribió papá muy bonito, que yo me acuerdo de eso. Yo siempre pensé en estudiar medicina, pero eso no me hizo a mí que solo aprendiera una cosa, me hizo abrirme mucho porque tenía la gran fortuna de los libros en mi casa. O sea, yo semanalmente leía un libro, yo semanalmente leía un libro. Yo era Yo era, después en mi vida universitario y profesional, una fuente ambulante de conocimientos para muchos compañeros, porque yo me llené de chiquito de muchos datos en la cabeza, cosas muy raras que aprendí yo leyendo. Pero yo pensé siempre también en otra carrera que era el derecho. A mí me gustó mucho el derecho porque mi papá trabajó siempre en la rama judicial y muchos familiares, sobre todo por el lado de papá, eran abogados y tenían que ver con el derecho. Y yo lo veía como algo interesante, algo más humanístico, pero interesante, y ese era como un plan B muy lejano que yo eventualmente hubiera querido tener. Pero durante todo el bachillerato, como te digo yo, o sea, y desde primaria yo he dicho, yo voy a ser médico. Y claramente
¿Y tus papás siempre te apoyaron, siempre era para adelante, te motivaban?
En la casa siempre nos apoyaron a todos en lo que se oye algo, están por allá, en risas en otro
continúa,
lado de la
tranquilo,
casa.
Fresco. Pasa
en,
nada.
En mi casa mis papás siempre nos apoyaron en lo que quisimos desde un principio. Mamá, como buena madre paisa, aunque es una mujer muy, muy liberal, ella siempre decía, qué rico tener un hijo médico y un hijo ingeniero, ¿sí? Y no sueño con el cura, menos mal, y ninguno de nosotros tuvo vocación de cura. Y yo,
¿tus hermanos qué siguieron? ¿Qué estudiaron?
Mi hermana, la que sigue, ella empezó a estudiar derecho, pero ella fue la única que no quiso seguir, fue la única que no tiene un título universitario en este momento. Ella dejó de estudiar derecho y se dedicó a hacer cosas personales, tal, pero estudió como 2 años de derecho y no siguió más. El tercero empezó a estudiar ingeniería, hizo ingeniería eléctrica y después estudió filosofía en la Universidad de Caldas, hizo un doctorado en filosofía y después profesor universitario en las áreas de ingeniería en la Universidad del Quindío. La cuarta estudió ingeniería agropecuaria, una cosa de esas. Ella es la que maneja toda la parte de fauna salvaje y fauna silvestre en la Corporación Regional del Quindío. Y la menor, sí, es la abogada de la casa. La menor es abogada, ella trabaja aquí en Bogotá, ella trabaja con el Ministerio de Salud mucho tiempo, ahorita trabaja con la Secretaría de Hacienda del Distrito. Es la abogada de la casa. Entonces, y yo soy el médico que terminé haciendo marketing a lo último.
Y hablando de otra cosa, de esa fase, digamos, de tu vida escolar, ¿qué aptitudes, digamos, o por qué te destacabas o por qué te reconocían dentro del grupo de tus compañeros en el colegio o en el pueblo o en la calle o en el barrio? ¿Vos eras el qué del barrio?
Pues, hombre, yo creo que yo siempre he sido, de pronto es un poquitico pretencioso, lo que se va a decir, pero como que me ha gustado como liderar cierto tipo de cosas y uno siempre lidera con ejemplo y yo siempre fui como el centro de atención. O sea, yo tenía mi grupo, un grupo de amigos y éramos los orgullosos, me conocían como la persona que era el buen estudiante, el que les ayudaba y que los apoyaba en las tareas a todos, pero también el que jugaba con ellos, el que hacía deporte con ellos, el que rumbeaba con ellos, el amigo, el tipo siempre gregario que quiere estar en grupos de amigos, tipo el relacionista, el que era el abogado del diablo. O sea, yo era el abogado de todos cuando todos tenían problemas, yo los sacaba de problemas. Yo desde muy pequeño también, yo hacía cosas para que estudiando pudiera conseguir alguna cantidad de dinero. Entonces yo en el colegio yo desatrasaba cuadernos cuando todavía sabía escribir bien, ahorita no soy capaz de escribir bien. Yo les atrasaba cuadernos, yo hacía carteleras, yo les preparaba informes. Entonces yo con eso me ganaba unos pesitos. Yo trabajaba los fines de semana en un supermercado que había en el pueblo y conseguía plata para ir por ahí con amigas o con los amigos. Pero yo era...
Rebuscador, pues, rebuscador.
Sí, total. Pero era un tipo gregario, era el abogado de todo el mundo. Yo lo sacaba problemas a todo el mundo y me metía yo mismo en problemas.
Y fuera de la lectura, como pues que... Veo que era como un hobby, pero algo muy natural. ¿Tenías otros hobbies, otras actividades que hacías, que decías, te gustaba pescar o no sé, algún deporte, alguna cosa?
No, o sea, yo siempre, desde chiquitico jugábamos fútbol, y yo siempre jugué fútbol, yo era arquero, y yo jugué fútbol. De hecho, tenía un equipo, en Cervara, como las calles. En ese entonces era la carrera quinta, yo iba en la carrera quinta junto al parque, cuarta, tercera y segunda, que era por allá abajo. Con la segunda había unos amigos muy queridos, y yo era el arquero del equipo de fútbol de la segunda. Entonces, yo me mantenía jugando fútbol. El patio de mi casa se llama Anserma Caldas. Entonces, en ese entonces uno salía y se iba, y junto a Anserma había unas quebradas, unas quebraditas, y nosotros nos íbamos a caminar con un grupo de amigos por unos caminos y bajamos, eran dos veredas, una que llamaba Alsacia y otra que llamaba Tabla Roja, y allá íbamos a una quebrada, y allá en las quebradas nosotros sacábamos, con costal pescábamos corronchitos, unos pescaditos que llamaban corronchos, los llevaba uno, esos se morían después, pero nos íbamos de pesca, a robar guayabas, a comer guayabas, a bañarnos en la quebrada, pues sobre todo a caminar, y caminaba demasiado y hacíamos como, es un pueblo tan, es bien montañoso, en Serna está en toda una montaña, y allá no hay nada, absolutamente nada plano, entonces nos gustaba en ciertas partes del pueblo irnos a caminar, pero por esas partes descartadas, donde se la jugaba uno, caminando y agarrando, o sea, siendo como especie de, pues, no se puede decir que alpinismo ni nada de esas cosas, pero sí se iba uno a caminar por unos terrenos muy escarpados. Hoy le tengo miedo a las alturas, lo único que me aguanto es estar en un avión, pero yo sí, un mal equilibrio y mucho miedo a las alturas, pero en ese entonces era una libertad muy grande. Yo me la pasaba todo el tiempo jugando, yo aprendía muy rápido, yo estudiaba muy rápido, yo me salía de eso muy rápido, y era jugar, o sea, todo el tiempo jugando, íbamos a jugar fútbol con los amigos, íbamos a caminar, pescábamos, íbamos a comer, a robar fruta, a comer guayabas, pues una niñez como muy normal, pues, pero muy libre, porque corrían otras épocas.
Y esa experiencia ya luego que estás contándome, pues digamos, la primera vez cuando saliste de allá, de Anserma para Armenia, pues eso para ti fue algo bueno, difícil, fácil, fluyó, no pasó nada, en tu familia fue tranquilo, ¿cómo ves?
Mire, o sea, es muy simpático porque yo siempre dije, listo, yo quiero estudiar y quiero estudiar fuera. Yo algún día me voy de mi pueblo, que yo quiero mucho el pueblo y quiero mucho, y somos muy, muy de la familia. Yo recuerdo algo que siempre dijo el Dalai Lama, que es, a tus hijos críalos dándoles alas para que vuelen, pero con raíces para que quieran volver. Y yo creo que en la casa nosotros, el problema era que no había plata, pues entonces no podíamos ir a ninguna parte exótica o a tratar de buscar horizontes en otro país o en una ciudad grande. No, tenía que ser como muy localito, pero sí nos alentaron a que buscáramos las opciones. Y una opción fue salir, y me fui para Armenia y dejé mi casa, y yo, feliz, a los 8 días volví, o a los 15 días volví de paseo. Venga, pues usted, no, vengo a verlos. Ya después eso fue diferente, porque ya me encarreté en el estudio. O sea, llega en un momento en que está fuera de la casa y, pucha, pero... feliz, yo salí feliz, recuerdo la fecha, el 2 de junio de 1980, empecé en la Universidad del Quindío, Medicina, y yo el 1 de junio salí feliz. Es más, recuerdo mucho porque cuando yo llegué a Armenia, el día anterior ocurrió una cosa muy triste en mi pueblo, que hirieron a una persona que después murió, que era como muy conocido, y eso, tenaz. Entonces, yo llegué y empecé en la universidad y fue muy bonito, como era la primera promoción, entonces hubo cámaras, ahí está, todavía está, eso está grabado. Entonces todo en la universidad y los medios de comunicación del Quindío, todo el mundo con estos 40 muchachos que empezaban la primera promoción de la Universidad del Quindío, entonces fue muy bonito. Y después yo me fui a donde estaba viviendo y empecé a encarretarme, a conocer amigos, pero como a los 8 o 15 años me empezó a dar como mamitis, y que es muy normal, y yo fui en fin de semana a mi casa. Afortunadamente no había que tomar avión, sino una flota occidental. Entonces llegué a mi casa y, ¿qué pasó? No, vine a verlo, a saludarlos. Pero ya después sí las cosas se espaciaron y ya fue muy natural. Es muy natural porque cuando no tiene una, o sea, cuando la nostalgia no es normal. A ver, ¿cómo lo explico yo en palabras? Si yo estoy bien con mi papá, estoy bien con mi mamá, o estoy bien con la gente, y yo estoy en otra parte, yo sé que hay un lazo que es invisible, que nos está uniendo, y eso me ayuda a llevar la nostalgia y me ayuda a pasar las cosas, que yo sé que cuando los llame y cuando vuelva, o que cuando los escriba, los tengo siempre ahí, sé que siempre están pensando en mí. Es lo que yo hago ahorita también con mis hijas, y eso sé que fue lo que hicieron mis papás conmigo. Entonces ya me estoy tranquilo, puedo estudiar medicina, relajado, después ve, y vos, ¿por qué no volviste? Llevas como 3 meses sin venir a la casa, 4 meses sin venir a la casa. Entonces ya se suelta uno mucho, pero se suelta uno, pero sabiendo que tiene un lazo que lo está agarrando allá y que en cualquier momento usted llega y no ha cambiado absolutamente nada. Entonces yo, como todo el mundo, cuando sale algún día de su casa, o sea, yo creo que de pronto a vos no te tocó porque estudiaste en Manizales, pero los que salimos, no tanto yo que estaba muy cerca, pero los que venían de otras, de la costa, o los de Pasto que llegaban, de pronto para ellos es más difícil porque regresar físicamente era más complicado.
Llegar a una universidad proveniente de un pueblo pequeño a veces puede convertirse en un gran reto para nuestras vidas, pero no por eso debemos dejar de soñar. siempre con la mentalidad en el futuro y tratando de superarnos cada día. Esa es la meta que debemos siempre seguir. Y aquí, con este ejemplo que José Iván nos ha dado cuando salía desde su pueblo hacia la ciudad de Armenia y posteriormente a Manizales, pues es un claro ejemplo de que sí podemos tener alas para volar y raíces para volver.
Muy difícil, sí.
Pero es una cosa, o sea, el que diga que no le dio mamitis al principio es
mentiroso.
Porque es un mentiroso. Pero eso pasa muy fácil, porque yo creo que esas cosas uno aprende a manejarlas porque sabe que lo quieren en otro lado, que lo esperan en otro lado, entonces que,
claro,
que piensan en uno. Entonces, pues, fue fácil, fue en realidad fácil.
Bueno, José, y ya cuando estabas en la carrera, pues ya estudiando y realizaste pues entonces tu sueño, como nos venías contando ahorita, de entrar a la Universidad de Caldas y fuera de eso, en la ciudad de Manizales, que era tu Nueva York, como lo dijiste ahora.
Sí.
¿Cómo fue esa entrada, pues ya cuando empezaste entonces en la Facultad de Medicina, y cómo describirías ese transcurso durante la carrera? ¿Fue algo fácil, fue algo difícil, fluyó? Cuéntanos algunos detalles de eso.
Mire, aquí hay una cosa que es muy complicada. Mis padres, como te digo yo, siempre me han apoyado en todo, pero en mi casa no había plata. O sea, mi papá y mi mamá no tenían plata. Son 5 hijos en un pueblo con sus empleos en Telecom, mi mamá, papá en un juzgado. Entonces, nosotros no tenemos plata en exceso. A mí me estaban sosteniendo en Armenia, y después de un tiempo, yo llevaba como año y algo en Armenia, un primo de mi padre, gente de Armenia de mucho dinero y muy cercanos, le dije: Iván, vos, venite, te buscamos para que te vas viniendo para acá, para el Quindío, te venís para Armenia, o te venís para Calarcá, que era donde vivían los familiares de mi papá. Mi papá nació en Calarcá, Quindío, y tenía mucha familia jaramillos allá. Entonces le buscaron la opción de que fuera. Entonces papá lo trasladaron a Armenia, pues, en Armenia, y después mamá consiguió su traslado. Entonces nos fuimos todos y vivíamos en Calarcá. Entonces nos fuimos a vivir a Calarcá. Cuando yo dije, después como de 2 años de estudiar medicina en Armenia, dije que yo me quería ir para la Universidad de Caldas, pero ¿cómo así? No tenemos, o sea, ya vivimos para acá y lo estamos manteniendo acá, está en su carrera, está en su trabajo, no hay cómo mantenerlo. Yo seguí con esa obsesión. Yo seguí con la obsesión, me presenté y tal, y cuando recuerdo un día, abrí La Patria, que en La Patria publicaban, no había computadores ni internet.
Los resultados.
Los resultados, y yo veo mi resultado, pues a mí me dio una emoción muy grande, a mí se me dio la lágrima de la emoción, pero también dije en ese momento, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo diablos justifico yo que voy para Manizales, que voy a dejar 3 años de estudios acá para empezar de cero, por seguir mi sueño, etcétera? ¿Cómo va a pasar esto? Entonces yo me hablé con papá y mamá, que siempre me han entendido, y dije: mire, ustedes saben que mi sueño es esto. La Universidad del Quindío en ese momento estaba pasando por esa primera promoción, estaba pasando por problemas complicados. La Facultad de Medicina, hubo muchos inconvenientes, hubo una huelga muy larga, hubo problemas, y muchos compañeros que tú conoces, María Emilia Duque, Caliche Montoya, etcétera, decidieron emigrar para la Universidad de Caldas, pero yo fui como el líder, yo fui el que lideró esa migración, porque yo la hice desde antes. Yo dije: yo me voy. Y yo presenté todo. Alguna persona como Liliana Patricia Prieto, que su tío era el rector de la universidad, entonces se pudo ir fácil. Hubo personas que pudieron moverse fácil. Yo hice lo mío. Entonces, había problemas. Entonces, ese fue el argumento con mis padres. Dije: mire, están habiendo muchos inconvenientes en este momento. O sea, nosotros llevamos tanto tiempo acá trabajando, pero el pensum que estaba programado para que cumpliéramos no se ha podido cumplir por los problemas. Se está adecuando. Esto va a ser muy bueno después, pero en este momento no. Y pues el tiempo que yo voy a perder aquí, entre comillas, yo creo que es lo mismo que, o sea, el tiempo que me voy para Manizales, que perdería aquí, creo que el mismo tiempo me tardaré aquí en Armenia para graduarme. De hecho, creo que el grado de la primera promoción de Armenia fue un año, año y medio antes del grado de nosotros, o sea que no estaba tampoco tan desfasado. Porque hay problemas, como te digo, es una facultad maravillosa, hoy en día es una facultad espectacular, y la gente es la primera promoción fantástica. A mí me dio mucho dolor dejar a grandes amigos, a grandes personas, pero entonces yo les dije a mis papás: es esto, yo me quiero ir, pero les propongo una cosa, yo me voy a vivir con alguien en algún sitio, y en cuanto pueda, yo me voy a vivir a la universidad, a la residencia de la Universidad de Caldas. Nos iban con eso. Entonces, de hecho, pues allá yo no calificaba para vivir en la residencia de la universidad, pues, aceptar. Fui y me matriculé y toda la cosa y empecé a vivir en un garaje en la avenida Paralela. ¿Sí? De hecho, yo compartí ese garaje con Víctor Hugo Echeverri, que hoy es, creo que fue embajador, terminó, sigue la vida diplomática, un médico que siguió la vida diplomática, tienes que traer a tus podcasts. Viví con él como un mes hasta que pudieron apoyarme algunas personas y empecé a vivir en la universidad.
Los obstáculos que encontramos en los caminos, pues simplemente pueden servirnos como aquellas palancas que nos pueden catapultar hacia el éxito. Los retos que vamos asumiendo y que José Iván asumió cuando salió de su ciudad primera y después de la segunda ciudad para dirigirse al lugar de sus sueños, como él lo llama, su Nueva York, pues realmente fue lo que impulsó una vez más esa carrera y fue un peldaño más para alcanzar el éxito que él ha logrado.
Claro, la residencia del Ministerio de Cambio paga como 160 pesos mensuales y allá...
Yo quiero poner en contexto un poco a las personas que están oyendo, estamos hablando del año 1984.
Cuatro.
84, sí, para que las personas sepan de cuándo estamos hablando.
2 de febrero del 84.
Sin más detalle, no le echemos pintura a eso, sigamos adelante porque nos quedamos ahí.
Nos calculan el tema, Juan Esteban. Claro, entonces,
no, ya está calculado.
Y yo, por fortuna, entré a vivir la residencia de la Universidad de Caldas, porque yo vivía en el garaje que te digo, y como el día, a mí nunca se me olvida el día que yo llegué a la Universidad de Caldas, el primer día de estudio de nosotros, cuando estábamos ahí. Es más, ese mismo día yo le puse un apodo a un gran compañero, un gran amigo, que es César Hernández, no voy a decir el apodo en este podcast, pero ese día yo me acuerdo exactamente por qué puse ese apodo, y ese día también muy fácil me hice amigo, y muy amigo de alguien que me duele mucho, que es David, que ya murió. Entonces para mí fue fantástico, porque ese día yo recuerdo que botamos corriente y manejamos, entonces David, Ancísar, dos o tres personas se juntaron conmigo y nos fuimos para el centro a comprar unos cuadernos, alguna vaina, y yo tengo unas cosas en Manizales que yo siempre hacía, yo cogía una buseta y yo me bajaba en Fundadores, en el Teatro de los Fundadores, y yo hacía lo que se llama el paseo europeo, que es bajarme, caminar por el Teatro de los Fundadores, el Colegio de Cristo, subir la escalera y pasar hasta la 23 y seguir caminando por la 23 o por la 22 hasta el centro, hasta la Plaza de Bolívar. Para mí eso era Europa, Dios mío, para mí eso era una maravilla, hacer esa caminada con la neblina de Manizales, con el frío, con la lluvia, para mí eso era idílico. Entonces, ese día a mí nunca se me olvida, y yo empecé a hacer un poco de amigos y se dieron cuenta que yo estudié medicina. Entonces alguien dijo en anatomía, era el coco, entonces alguien me preguntó algo, no, pues yo le explico. Y desde esa noche, ese fue el error, porque todas las noches ese garaje era así, Calígula, eran Chiringongo, nuestros compañeros eran 7, 8 personas allá, Beatriz Londoño, todos, para que les enseñara, me llevaron, me compraron un tablero, me llevaron el tablero. Entonces claro, todas las noches yo les decía, supuestamente enseñar, pues no me dejan estudiar tranquilo. Yo digo, si yo no me voy a abrir las residencias de la Universidad de Cali, estoy haciendo primer semestre todavía, aunque pasando muy rico en Manizales. Entonces, claro, yo ese primer semestre, ese primer mes y pico, en ese garaje, en ese apartamento, lo pasé, y fue muy bueno porque logré hacer una amistad muy grande y me hice conocer de mucha gente. Y pues, yo siempre hablaba mucho, que botaba corriente con mucha gente, pero por la experiencia que yo traía, y sobre todo, nos juntamos también. Empezamos a hacer un grupito que después, más adelante, nos llamaron que los jinetes, creo que fue. Entonces ahí había personas como, primero los que llegamos de la del Quindío, ahí estaba Patricia, estaba Caliche, María Emilia, pero después nos fuimos haciendo el grupito donde estabas Juan Esteban, donde estaba Ancisa, donde estaba Caliche, David, estaba yo, que casi toda la carrera anduvimos juntos, y sobre todo hicimos las prácticas juntos, el centro de salud en Aranjuez juntos, etcétera. Entonces yo creo que los Manizales fue mucho estudio, mucho trabajo, pero fue algo maravilloso.
Y yo te pregunto, y cuando estabas en la facultad, ¿tú ya de pronto también fuiste mirando como alguna cosa que te gustaba más de la carrera, o qué pasó durante ese periodo?
Han pasado dos cosas. Cuando yo hablo de medicina como tal, yo siempre me incliné por lo quirúrgico. Yo no tengo paciencia, entonces yo tenía claro que si yo alguna vez sería cirujano, jamás sería neurocirujano y mucho menos cirujano plástico. No tengo ni el arte ni la paciencia que tienes tú, por ejemplo, para cirugía plástica, pero yo decía, en medicina me gusta la parte quirúrgica. Pero a mí, conmigo pasó una cosa muy curiosa que pasó cuando yo vivía en Armenia, cuando estaba en la Universidad del Quindío. En algunas vacaciones, algún día, nosotros teníamos un grupo que era el grupo joven de Rotarios, papá era Rotario, era Rotarac, y tenía un grupo muy, muy chévere, muy unido. Y un día, uno de los muchachos de Rotarac, que estudió en Armenia, él terminó ingeniería, administración de empresas, algo así, y llegué y me dijo, José, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Y yo, nada, no tengo nada, quedame aquí en la casa. Y venga, es que tengo que hacer una investigación de mercados por una compañía de leche. ¿Quieres ganarse una plata? Yo no tengo ni idea de qué es eso, pero pues, sí, qué plata. No, listo, vamos a hacer una cosa, yo te explico qué es y te vas a ganar unos pesos y tal, y vamos a estar ocupados. Perfecto. Lo que había que hacer este muchacho, conseguir una cosa en la compañía llamada Leche Leche, y era en todas las tiendas de Armenia y de Calarcá, primera y segunda ciudad del Quindío, todas las tienditas de barrio, absolutamente todas, él tenía como un censo de todas estas tiendas, teníamos que ir a verlas y llenar un cuestionario en el cual se le preguntaba a ellos si vendían leche en bolsa y qué leche en bolsa vendían. Claro, entonces, eso lo hice, para mí eso era un paseo, porque caminar, el carro, tienda a tienda, botar. Yo he sido muy, muy, muy hablador, muy amiguero, me gusta hablar mucho con la gente. Entonces, claro, yo me sentaba en las tienditas, tomaba una gaseosa, tomaba un café, y llenando esto. Y cuando terminamos, eso duró como 15 días, y me dijo, listo, vamos a entregar el resultado de la investigación. Entonces, él había tabulado las vainas y fuimos a esa cosa de compañía de Leche Leche y nos recibió el gerente. Era para yo tener, porque estamos ahí un señor sin corbata, era un señor común y corriente, y me saludó, me lo presentaron a mí, y me dijo, ¿qué hace un médico? Yo estaba como en primer año, segundo año de medicina, ¿qué hace un médico haciendo mercadeo? Yo, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo, yo estoy acompañando aquí a Alberto. Y el tipo empieza a leer y empieza a mirar eso, y dice, hola, qué interesante. Y entonces empieza a mirar lo que le pusimos nosotros, y él, en ese momento, empieza a hablar de las cosas, unos términos todos raros, decía, la participación de mercado de tal leche es tanto, pero en realidad mi marca no está tan mal, estos están más en este tipo de partes, en este estrato. Y el tipo empezó a mirar esos papeles que le damos nosotros, y al mirar eso, él montó una estrategia, dijo, lo que tengo que hacer es lo siguiente, entonces el tipo nos agradeció, y yo dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? Me pareció muy interesante, y yo dije, esto me gustó, o sea, mire que una cosa tan sencilla como preguntar cosas me permite a mí hacer que el negocio que me está dando 2 pesos mañana me dé 10 o 15 pesos. Entonces, eso me pareció muy interesante y empecé a mirar cositas, a buscar libros. Como no había internet en esa época, a mirar libros, a preguntarle a Alberto, que era el compañero en Rotarac, y me empecé a interesar en esto. Y yo dije, yo algún día voy a hacer esta vaina. Pero eso me quedó en la cabeza. Algún día voy a hacer esta vaina, algún día yo voy a hacer como mercadeo, porque me pareció interesante, pero yo seguí estudiando medicina, me fui para Manizales, empecé a estudiar en Manizales, y resulta que, yo no recuerdo en qué semestre, pero un día había un personaje que era muy famoso y que se hizo muy famoso con nosotros, que era un visitador médico, me parece tan raro eso. Yo recuerdo algún día, a mí nunca se me olvida una de las primeras clases de farmacología que tuve yo en Armenia, con un profesor que, el doctor César, se me acaba de ir el apellido, él dijo, ustedes, los médicos, nunca crean en los visitadores médicos lo que digan los visitadores médicos. Entonces ya, yo me formé con esa vaina, porque me decía, primer profesor de farmacología, me dijo, nunca crean lo que era un visitador médico. Yo no tenía ni idea de que era un visitador médico. Sí, y cuando llegamos a Manizales, un personaje, eso fue como estábamos como en sexto semestre, medicina interna, algo así, Marquitos, un tipo famoso.
Marco.
Y el tipo nos llamaba a nosotros y nos presentaba anticonceptivos. Entonces decía, mira, yo trabajo con, en entonces creo, Sharon Plow, una casa de esas, y los anticonceptivos, ya está, me olvidó el nombre. Pero claro, él nos cogió desde estudiantes y de nosotros, digamos, ¿quién nos recetó estos anticonceptivos cuando ya fuimos médicos?
El microginón,
claro, y el neoginón y el euginón. Entonces, yo vi Marcos en eso y me gustó. Yo hablaba con Marcos, le preguntaba, no, yo trabajo en el laboratorio, y me parecía la vida de Marcos como todo chévere. El tipo llegaba y hablaba con nosotros.
Sí, sí,
cuando
sí.
Nosotros nos graduamos, a nosotros, yo tengo por ahí todavía eso, nos regaló un formulario con el nombre de cada uno grabado. Doctor José Iván Jaramillo Patiño y tal. Pero además de eso, en esa época, en mi pueblo, había un muchacho un día en algunas de esas cosas de Manizales, en la facultad, algo, y había los laboratorios allá, y yo me encontré un muchacho del pueblo mío, de Anserma, ahorita que era visitador médico, estaba y nos saludamos, nos conocíamos, el tipo era visitador médico, y él trabajaba en ese entonces, él manejaba unas cremas, a mí no se me olvida, Lactarin, Neodactarin, que eran de Janssen antiguo, un laboratorio raro, y él me contaba eso y me pareció como interesante. Entonces, claro, eso me quedó funcionando a mí. Me gustó como esa cosa, me pareció como interesante, porque yo dije, listo, nosotros, uno como médico, y cuando ya termina una medicina y usted sale al mundo real, usted se da cuenta que usted sabe un poquitico y el resto le va a tocar aprenderlo, usted tiene que estudiar mucho. Y usted salía con un medicamento que conocía, pero usted le tenía que llegar a un visitador médico a explicarle y a venderle un poco de cosas. La vaina sigue así, pero yo cuando ya me gradué, o sea, yo pensé y quedó eso. Yo algún día tengo que hacer marketing porque me gustó. Después vi lo que hacían estos laboratorios y me pareció como chévere, como interesante, porque era una forma interesante como de que el médico entendiera que hay cosas por fuera que le pueden servir a la gente.
Generar buenas relaciones con las personas que nos rodean. Acercarnos a veces en grupos que de pronto no tenemos tanta cercanía y crear nuevos vínculos de amistad con otras personas y darnos a conocer. Realmente es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra carrera profesional. No es aislándonos ni encerrándonos que vamos a lograr que nos conozcan las personas. Todo lo contrario, mientras más interacción tengamos y mostremos todo lo que nosotros somos y sabemos, seguramente nos va a generar pues grandes frutos. Como a José Iván le sucedió cuando tuvo alguna oportunidad de tener una entrevista.
Y cuando yo empecé a ejercer la medicina, yo no me voy a especializar en medicina, yo algún día voy a hacer marketing. Yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero trabajar, no sé, en la industria farmacéutica. No sé por qué me dio a mí. Yo creo que sí, porque yo empecé a trabajar como médico. Entonces me empezaron a llegar a visitar a hacer visitadores médicos. Yo fui a trabajar en una clínica en Cali, una clínica que en ese entonces era clínica privada, antes de la ley 100, una clínica muy caché, una maravilla. Hoy en día es una clínica muy grande y muy buena en Cali, maneja pura ley 100, pero en ese entonces era muy caché, y yo veía a los visitadores médicos llegaban donde mí, y claro, yo formulaba productos, y yo tenía un potencial, después me di cuenta que era eso, tenía un potencial inmenso para ellos, y me da mucha pena porque estaba viendo pacientes, uy, qué pena con usted, doctor, usted tranquilo, me esperaban completamente. Entonces yo me ponía a hablar con ellos, y algún día me presentaron a uno de los gerentes, algún alguien de marketing, y unos tipos que manejaban una concepción de negocio, una concepción de lo que era el ámbito médico, una cosa a otro nivel interesantísima. Entonces yo digo, yo tengo, o sea, lo que yo pensé alguna vez lo tengo que hacer, yo tengo que estudiar. Y yo trabajaba en Cali, y yo, de hecho, yo después empecé a trabajar yo no me especialicé en medicina, más para el marketing algún día, pero yo trabajé como médico hospitalario en una institución que llamaba Cooperadores, y yo era el médico hospitalario, yo vivía de turno 24-7. Y yo era ayudante quirúrgico de todo el mundo. Yo tenía, mi función era hacer las ayudantes quirúrgicas programadas y urgencias de todo lo que fuera y ver los pacientes hospitalizados en las clínicas de Cali, todas las clínicas de Cali que tuviera la institución. Era un trabajo maravilloso porque yo conocía a todos los especialistas. Al principio, claro, los médicos, cuando iba a operar conmigo, ¿quién es? Yo era muy hábil en ese entonces. Ahorita no tengo ni idea de hacer un nudo. Pues yo era un tipo muy hábil quirúrgicamente en tu estado. Me veían una o dos veces y operaba y después me llamaban para hacer ayudantías con ellos particulares y todo. Entonces, yo ejercí como 6 años intenso la medicina y en un momento, listo, ya es hora. Ya es hora de cambiar porque tampoco me va a quedar pues haciendo turnos toda la vida. Como no me voy a especializar en medicina, no voy a seguir siendo un médico general aquí, pues, ¿no? Entonces, empecé a estudiar, entré al ICESI en Cali, que es una universidad muy buena, y me hice una especialización en mercadeo. Fueron 2 años empecé en el 98, terminé en el 2000, me gradué en el 2000, hice una especialización en mercadeo con énfasis en marketing internacional, pero listo, yo me puse a estudiar muy relajado, hasta que dije, bueno, ¿yo cómo diablos hago para la industria farmacéutica? Cali en ese momento era el sitio de Colombia donde tenía muchos laboratorios muy importantes. Allá estaba, obviamente, estaba Tecnológico, estaba Lili, estaba... se me cae el nombre, había un poco de laboratorio en ese momento, y yo, Bristol Myers Squibb, que aún está todavía, pero había uno que era muy grande, y que eso se dividió después, se fusionó, creo, se fue,
Pero estabas, mejor dicho, en un lugar muy adecuado para lo que habías hecho.
Total,
y lo que querías.
Pero no tenía ni idea de cómo hacer las cosas hasta que un día...
¿Cómo entrar?
¿Cómo entrar? Y entonces, mire, yo creo que uno tiene que aprender mucho de los fracasos y ahí es cuando uno tiene que decir, venga, nadie es... O sea, uno muchas veces es bueno en las cosas que hace y está bien y usted piensa que todo el mundo, pero nada, la vida le da golpes a uno y uno tiene que aprender de eso. Y qué bueno tener golpes. Bueno, lo que me pasó a mí cuando no pasé en la Universidad de Caldas, eso a mí me maduró demasiado porque me volvió como más duro. Pude hacer cosas diferentes y ver las cosas más claramente. Entonces, cuando yo empecé y yo quise hacer, ya me tenía la parte de la industria que estaba trabajada, tipo, cuando yo vi un aviso en el periódico de un laboratorio, yo listo, apliqué. Yo apliqué y yo fui y me llamaron a una entrevista. El laboratorio era, en ese entonces se llamaba Wintro, ¿sí? Y yo fui y me entrevista una persona de recursos humanos. Entonces, o sea, yo fui y yo fui, yo en Cali usábamos corbata, pero sin saco. Pero yo me conseguí un saco ahí, yo fui como muy relajado a la entrevista y me hicieron unas preguntas y yo me sentí terrible. Yo estaba estudiando marketing, pero yo no investigué sobre la empresa antes, yo no hice trabajos simples que tiene que hacer cuando usted quiere optar por algo. O sea, yo pensaba que, listo, yo ahorita que estudié mercadeo, que yo soy médico, ¿cómo no me va a contratar un laboratorio? Entonces llegué como muy sobrado y, oh, o sea, después, o sea, una mujer muy decente la que me entrevistó, Patricia, jamás se me olvidará el nombre de ella, y terminó la entrevista, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Yo salí y no, esto fue terrible, o sea, fue terrible. Cuando usted sabe que le fue mal en algo, ¿no? Terrible, terrible. Yo me fui, yo estaba, eso, pero eso fue cuando recién estaba empezando a estudiar yo, Micho, miento. Esto fue antes de yo empezar a estudiar marketing.
Dicen que los golpes de suerte son de la noche a la mañana, pero realmente hay que trabajar durante muchos años para que esos golpes de suerte se presenten. Y es por eso que estar en el lugar y en el momento indicado y hablar con las personas indicadas puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. No debemos nunca desfallecer y siempre persistir en lo que a nosotros nos gusta, en lo que amamos, en nuestros objetivos. Y si nos los marcamos, definitivamente vamos a alcanzar aquello que nosotros siempre soñamos. No importa cómo lo suceda, pero va a suceder.
Antes yo jugaba estas marcas. Me fue terrible, yo no jugué. La vaina sí no funciona. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Listo, yo seguí. Entonces yo empecé a estudiar. Estudiar marketing.
Quiero hacer un paréntesis aquí, José, porque es muy importante lo que has dicho, porque me estaba sorprendiendo que esa entrevista la hubieras hecho tan mala y ya habías estudiado marketing, porque una de las principales reglas del marketing es conocer al cliente. Y si tu cliente te va a entrevistar, y yo le dejo este mensaje a los que nos están oyendo, a veces el cliente es quien te está entrevistando, tú le estás vendiendo una idea. Es que nosotros no estamos vendiendo, sino lo que somos, ¿cierto? En ese momento estás vendiendo lo que eres, y si no conoces a quién se lo estás vendiendo, estás cometiendo un error.
Bueno, es que desde ese momento entendí una cosa, o sea, desde ese momento entiendo lo que tú estás diciendo. Nosotros somos médicos, tú eres médico, pero nosotros somos vendedores. Tú le tienes que vender, yo te conozco hace muchos años y yo sé que no solo eres un excelente cirujano, sino que eres un artista, o sea, y para ser cirujano plástico bueno hay que ser artista. Y Juan Esteban es un tipo que es un artista, yo lo conozco, pero eso, la clientela que tú tienes, los pacientes que te llegan, no te llegan porque, o sea, Juan Esteban tuvo que hacerse un nombre y para hacerse ese nombre tuvo que demostrar algo con sus pacientes como cirujano, pero usted tuvo que decirle a la gente qué era lo que usted hacía. Venga, es que yo soy esto y yo hago esto. En ese momento yo pensé que por Dios ser médico, yo manejaba muchas cosas, entonces los médicos, por desgracia, nos forman muy mal, nos forman pensando que somos dioses. Y creo que no, somos más humanos que cualquiera y creo que tenemos que ser más humildes que cualquiera. Y muchas veces los médicos miramos sin humildad las cosas y la vida de los pacientes. Entonces, claro, después de la entrevista yo me dije, esta vaina no es así. Yo empecé a estudiar marketing y empecé a entender eso. Y resulta que pasa algo muy interesante. O sea, eso para mí fue un golpe tenaz. Yo después me volví a presentar otra cosa y yo ya quería dejar esto. Yo un día llegó y a mí yo era el médico que manejaba todo, y un día un paciente tenía que poner en una unidad de cuidado intensivo, y ya me dije, tengo un paciente en la clínica de San Fernando, y me lo va a llevar, está infartado, y me lo va a llevar para clínica, para intensivo de remedio, ya conseguí la cama. Y me dice el que era jefe mío en ese momento, otro médico, me dice, no puedes. Y yo, listo, entonces, venga, doctor Rodríguez, hágame el favor, entonces usted le dice a la familia, y yo tenía un Motorola, en ese entonces, de las panelas de celulares grandes, tenía ese Motorola, y entonces dígale a la familia, entonces, sí, doctor Jaramillo, entonces, yo lo llevé al paciente y lo llevé para cuidado intensivo, tengo remedio, si yo lo dejo ahí se muere, pues es culpa mía, o sea, porque otro tipo me va a decir que yo no puedo poner a un paciente en el nivel que necesite. Después yo llegué, entonces empezaron a criticar, ¿sabes qué? Hasta hoy soy médico, renuncio. O sea, yo no tenía nada, no puedo ser médico, yo así. O sea, yo no puedo ser médico. Que ustedes a mí me digan qué debo hacer por ahorrar un peso, etcétera. Yo no puedo ser médico así. Yo dejé eso y empecé a otras cosas. De hecho, a los días me llamaron de una parte, médico me llamó de una cosa y me dijo que le ayudara a montar una red de servicios. Bueno, pero en ese entonces yo presenté otro aviso público, otro aviso de esos. Y había me entrevistó una persona muy querido en un edificio en Cali, un señor que era el director de marketing de una compañía que llamaba Médicos, Galenos, una cosa así, ya no recuerdo bien, Medilab, una cosa que manejaba dispositivos médicos, específicamente marcapasos. Entonces estaba buscando una persona para Cali, y me entrevistó a mí, usted la persona, entonces él venga para acá, entonces claro, me ofrece un salario buenísimo. Es más, usted en un mes se va para Buenos Aires a una reunión que lo quiero mandar. Yo quiero un médico. Yo empecé a trabajar en eso, pero no era lo mío porque yo era un vendedor. Sí, es que me tocaba vender como tal. O sea, llegar y vender el marcapaso de la marca mía, tal. Yo quería no ser el que lo vendiera, sino el que hacía la estrategia para que eso se vendiera. Eso es lo que tenía siempre en la cabeza. De hecho, a mí me entrenaron en Bogotá. Me llevaron a Bogotá, una maravilla. En 2 segundos lo cogí. Pero resulta que yo estaba estudiando marketing y pasó una cosa muy interesante. Cuando yo empecé a estudiar marketing, o sea, yo ya llevaba como un año aquí de marketing. Cuando yo empecé a estudiar marketing, nosotros en Cali se hizo, o sea, la cosa había unas materias básicas. Y una de ellas era economía, era macroeconomía. Y un día, había un sábado, nosotros estudiamos como 3 veces a la semana en las noches y los sábados todo el día. Los sábados llegué ya a la universidad y me senté y yo vi una monjita por allá y otra muchacha que yo como que conocía, se hizo al lado mío. Eso me pareció como simpática, pero yo no me acordaba de ella. Y resulta que entonces yo seguí y yo le decía, yo a usted conozco, sí señor, usted me conoce a mí. Yo soy Patricia Serrano Prada y yo lo entrevisté a usted un día. Era la persona, en la especialización, como eran las básicas, confluía gente de todas las especializaciones. Y yo estaba haciendo una especialidad de recursos humanos, pero estaba en la parte de básicas, entonces había gente de todas las especializaciones. Entonces yo, mucho gusto, la cosa pasó así. Como a los 2 o 3 días, una noche había un profesor que es muy duro en macroeconomía, de hecho es un profesor de AFIP de Medellín, que iba a dictar las clases a Cali, y puso un trabajo en grupo, una cosa tenaz, analizar una vaina, y ella me miró a mí, no conocía a nadie, y la monjita también, entonces claro, se unieron conmigo, esta muchacha Patricia y la monjita, entonces claro, ellas estaban como azaradas porque no entendían, yo lo leí, les hice el análisis, una vaina de macroeconomía que tenía que ver con algo de Colombia, Ecuador, no recuerdo bien, pero sé que era con Colombia y Ecuador, y monté bien eso, y yo expongo por ustedes, tranquila, ¿no? Claro, fui, expuse, y una nota buenísima, nos fue muy bien, y allá quedó, y al sábado tenemos que hacer un trabajo en grupo, entonces nos fuimos para el convento donde vivía la monjita, nos invitó porque hicimos grupo los 3, y yo les monté todo y tal, y entonces esta mujer me dijo, como a las 2 semanas o 3 semanas, me llamó y me dijo, se tengo que hablar con vos. Yo estuve embarazada y me voy a salir de la universidad. Ah, Patricia, ¿cómo así? ¿Sí? Tuvo problemas con su encuentro. Pero te quiero decir una cosa. ¿Todavía estás interesado en trabajar en la farmacéutica? Y yo, sí, estoy totalmente interesado. Digo, miren lo que son las primeras impresiones. Esa entrevista que tú presentaste fue horrible. Yo me hice una impresión, este es un tipo loco, sobrador, es disperso. y esa entrevista no te sirvió, pero te conocí trabajando y te conocí aquí, que yo doy la mano por vos. Yo creo que está viendo, si hay algún proceso en la compañía, te llamo. Yo, sí, claro. Y yo le dejé mirar todos mis datos a ella, pero dejé el teléfono fijo de mi casa, porque la panela esa, yo la había dejado en cooperadores y yo me compré otra panela con otro número. Tal. Yo tenía, mire cómo es la vida. Entonces ella se fue y chao, pescado, listo. Yo tenía una oficina en la avenida Roosevelt, un edificio. Yo tenía una oficina, una cosa inmensa para mí, solo un carro, yo vivía feliz ahí. Y yo almorzaba siempre cerca. Yo tenía amigos y almorzaba para alguna cosa. Y un día, no sé por qué diablos, me dio por coger el carro e irme para mi apartamento. Yo vivía en el apartamento del norte de Cali. Yo sabía que mi esposa no estaba allá y no teníamos hijos todavía. Es que teníamos una hija, Natalia, que estaba en la guardería. Pero yo sabía que no había almuerzo y me dio por irme para mi almorzar. Cuando entro yo al apartamento, estaba sonando el teléfono. Esto parece de película, pero es verdad, te lo juro. Estaba sonando el teléfono fijo del apartamento. Yo contesté. Y me dijo, José Iván, yo, sí. Ay, por fin. Era el último intento que iba a hacer. Yo, ¿con quién hablo? Patricia Serrano Prada. Hola, Patricia, ¿cómo te va? El cuento es que me llamó y me dijo, te estoy buscando hace 2 semanas que no te he podido encontrar. Y llamo y no contestan. Oh, estoy trabajando en esto. Me dijo, mira, hay una vacante para el departamento médico en una compañía que se llama Sanofi Winter. Está enterado, totalmente interesado. Entonces, te voy a probar una entrevista en tal día con el director de mercadeo. Yo, listo. Entonces, claro, yo ya sabía cómo eran las vainas. Entonces, muchas gracias. Mira lo que va a ser para uno. Entonces, yo me preparé y presenté la entrevista y a partir de la entrevista hice todo un proceso grandísimo y logré entrar. Ya me vendí diferente. Yo ya sabía más que me vendí diferente y empecé a trabajar en el departamento médico. Pero trabajando en el departamento médico, yo aún seguía queriendo hacer marketing. Y si hay una cosa difícil, es poder usted convertirse inicialmente en gerente de producto en industria farmacéutica. Es algo muy apetecido, pagan muy bien, se vive bien, es muy interesante y se pueden hacer muchas cosas, pero lograr meterse ahí es muy complicado. Pero yo, durante el trabajo con el departamento médico, yo me con toda la gente de marketing, yo los apoyaba. Entonces, yo les traducía las. Y esto tengo que mandarlo, yo le traduzco esa vaina, ya hasta las 3 de la mañana, y le entregaba un documento traducido. Les buscaba.
Pero no, pues, es que definitivamente, como tenías como muy claro desde mucho antes, como qué es lo que querías, pues te fuiste creando el camino de alguna manera. Digamos que todo se va confabulando como cuando uno está pensando y tiene muy claro qué es lo que quiere. Mira que lo tenías tan claro desde siempre, pero lo que pasa es que uno hay veces como que no sabe las cosas cómo van a suceder, o sea, uno sabe después que sucedieron, pero sí tiene que tener esa persistencia.
Total, uno tiene que dar el camino. O sea, yo llegué, es más, yo trabajando con la gente de marketing, a mí llegó un día en que resultó una vacante, porque una persona se fue, lo mandaron para Francia, resultó una vacante como gerencia de producto, y me dijeron que si quería, o yo dije que yo quería participar, y participé, hice unas pruebas. Y un día vino, es que iba después a ser jefe mío, era compañero, me dijo, José, mira, en realidad definieron que no, que necesitan a alguien senior en esta posición. Y tú empezarías muy junior porque no tienes idea de marketing. No, tranquilo, no hay ningún problema, les agradezco mucho. Yo estoy trabajando común y corriente en mi departamento médico. Tal. Y un día me dijeron, venga, ese proyecto, como ese proceso como que se reactivó. Al parecer no consiguieron como la persona como la querían. El proceso se reactivó, ¿quieres seguir en él? Yo, pues claro, méteme al proceso. Bueno, yo seguí trabajando como un corriente sin ningún tipo de expectativa porque pues yo dije, sí, o sea, yo llevo un año en la industria, en un departamento médico y pasar a marketing, de una vez no creo. Yo estoy calmado, yo tengo tiempo y yo quiero aprender. Y un día me llamaron a la oficina de la gerencia y estaba el director médico, que era mi jefe en ese momento, y el gerente de la compañía y todo el mundo, y me dijeron, venga, si usted quiere hacer esto, decidimos que le damos, pues usted lo acepta, listo. Y empecé a ser gerente de producto y yo empecé a trabajar en primero de febrero del 99 y el 3 de abril del 2000, lo tengo totalmente claro, porque es que cuando se te van cumpliendo sueños, pues cuando se cumplen vos tenés claro esas cosas, y el 3 de abril del 2000 me nombraron como gerente de producto. Entonces, claro, pues empezó un mundo totalmente nuevo y ahí empezó a funcionar una cosa que a mí se me ha dado siempre muy fácil, es que yo me adapto muy fácil al cambio, hasta luego, departamento médico, hasta luego, y marketing desde ahora. Entonces, una bulla por allá, mis hijas gritando. Entonces, cambié el chip completamente y empecé en marketing. Yo sabía que tenía una responsabilidad muy grande porque ya sobre mí empezaba a caer responsabilidad por dar resultados, porque las cosas que yo proponía se hicieran y que esto diera resultados que tenía que generar en ventas de unos productos. Entonces, me tocó estudiar mucho, metérmele con los que saben, me tocó ganar muchísimos regaños, muchísimas reprimendas, porque tuve que aprender mucho en el camino. Pero todos nosotros, nuestros profesores de medicina nos regañaron en su momento, nuestros mentores nos regañaron porque, y así va aprendiendo uno, y así me fui metiendo en la experiencia, y llevo 22 años en esto y estoy aprendiendo todavía. Y espero pues terminar mi vida laboral haciendo lo que estoy haciendo, que me gusta mucho.
Y que me José, ¿y te sientes, y podrías decir que te sientes realizado con tu carrera profesional como la hiciste? Eso, o sea, ¿fue una cosa, o ha sido una cosa maravillosa?
Total, sí, total. O sea, yo no me arrepiento en ningún momento. O sea, yo soy y seré médico toda mi vida. Y yo en marketing, yo siempre pienso primero como médico, pero toda la parte médica lo vuelco a cómo puedo convertir esto en una estrategia para que lo que estoy haciendo genere un resultado. Y yo soy feliz siendo médico, totalmente orgulloso de ser médico. Respeto demasiado la profesión médica de los médicos, porque es que no es fácil llegar a ser médico. O sea, el día que usted le dan un grado de médico, ese día usted es un héroe, porque estudiar medicina es muy duro, requiere mucho sacrificio, pero es muy gratificante. Entonces yo soy feliz siendo médico, pero yo quise especializarme en otra cosa diferente. Hay el que se vuelve cirujano, el que se vuelve epidemiólogo, ¿cierto? El que se va, el morfólogo, como yo decidí hacer marketing y meterme en marketing farmacéutico y no me arrepiento un solo día de mi vida, en un solo momento. Estoy totalmente feliz con la decisión que tomé y me siento plenamente realizado con lo que he logrado hacer todos estos años y con lo que aún eventualmente puedo lograr. Pero soy un tipo muy feliz y me siento realizado profesionalmente. No tengo plata, pero bueno, eso es otro cuento.
Pero no te ha faltado nada nunca, como lo dijiste jamás, al principio también.
Jamás, jamás, y no, y en esto, y te digo, lo que yo he hecho me ha permitido profesionalmente desarrollarme en el campo que yo quise, con una holgura económica muy buena. O sea, te digo, nunca conseguí plata, porque pues no, pero, o sea, mis hijas en sus colegios, en su universidad, o sea, siempre lo mejor. O sea, yo...
¿Sabes una cosa, José? Yo creo que...
compartiendo con mi familia.
Yo creo que hay una cosa que me gusta dejarle también claro a todas las personas que están oyéndonos, y es que ¿sabes qué hay que hacer para conseguir plata haciendo cualquier cosa? Concentrarse solo en eso. Sí. Cuando uno se concentra solo en conseguir plata, la consigue. Pero es que cuando ese no es el objetivo de la vida, sino que el objetivo es otro, pues tú vives con lo que ganas y eres feliz. Pero el problema es cuando tú combinas que quieres ser rico y fuera de eso hacer lo que amas, que no tiene nada que ver con hacer dinero. Mundo, ¿sí me entiendes? Entonces, mundo, no te realizas.
¿Sabes, Juan Esteban, que eso, o sea, yo lo veo, pero la forma en que lo estás poniendo es totalmente clara y creo que es la verdad. O sea, yo he visto gente que y compañeros que tienen plata y son feos, pero su vida es en función de conseguir más y amontonar más y olvidan lo que hay alrededor. Yo me concentré en hacer mi carrera, en lograr lo que yo quiero lograr, en ser feliz. Y no tengo plata, he vivido muy bueno, pero me he enfocado, como tú dices, en hacer lo que yo quiero, en desenvolverme en el campo que escogí para desarrollar mi vida profesional. Y me ha dado satisfacciones y me ha permitido vivir excelentemente bien, o sea, muy
además
bien.
Además que te ha dado oportunidad de viajar por todo el mundo, que imagínate, sin sí. Plata tuya.
Sí, sabes que sí, impresionante. O sea, yo he viajado demasiado. De eso, yo recuerdo cuando empecé a estudiar mercadeo, cuando pasé a marketing en Sanofi, porque primero fue Sanofi Winthrop y después se volvió Sanofi Sinterado y ha cambiado muchos nombres. Cuando pasé, empecé en abril y como en mayo, creo, me llamaron y me dijeron, bueno, joven, necesitamos para una reunión en Río de Janeiro en junio, entonces tiene que preparar. Yo como que, ¿Río de Janeiro? ¿Voy a ir a Río de Janeiro? Sí, claro, tal. Y listo, yo fui a Río de Janeiro y para mí, Dios mío bendito, o sea, yo había salido del país como una vez o dos veces, pues, pero chiquitito.
De Anserma para Río de Janeiro.
Claro, entonces claro, llegué a Río de Janeiro a una reunión donde además a mí me tocó un papel muy protagónico porque la persona que estaba en París se enfermó y me encargaron de todo a mí, o sea, me fue muy bien, pero me gocé eso y volví. Y cuando volví me dijeron, bueno, en un mes tenemos una reunión en París. Y nos vamos para París, entonces me voy para París.
Cuando nos cuenta José Iván que no ha sido rico, realmente es un momento para reflexionar, puesto que la riqueza no es aquello que el dinero nos da. No es solo el dinero, son la cantidad de sensaciones, sentimientos de superación, aquella sensación de tener el bienestar que podemos generar en otras personas, en nuestra familia y en nuestro entorno, lo que realmente nos hace verdaderamente ricos y felices. Así que José Iván, realmente considero yo que es una persona rica.
Claro, entonces resulta que, como digamos, muchos de la compañía, la gente de marketing, el gerente general dijo, se van en dos grupos, entonces mandó un grupo directo por Air France hasta de Bogotá a París, y nosotros nos fuimos por Miami, Cali, Bogotá, Bogotá, Miami. En Miami estuvimos todo el día y después para, pues, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, entonces yo empiezo a ver eso. Yo decía, no solo que estoy haciendo algo que me gusta, sino que me está, o sea, yo no puedo creer que esté en París. Y después, gracias a Dios, con todos los años que llevo en esto, muchísimos países y muchísimas ciudades que he conocido, como dices tú, gracias al trabajo, sin poner un peso mío, pero que me ha permitido adquirir muchos conocimientos, pero me
además,
ha permitido...
Además, mira, una cosa súper importante, hablando del perfil tuyo para ese trabajo, José, porque vos sos una persona muy extrovertida, muy amiguera. Sí. Mira, siempre lo que me has contado, tuviste muy buenas relaciones, muy buenos amigos, porque me parece que para un perfil de un trabajo como el que tú has realizado, pues se necesita que sea una persona realmente muy abierta, que sea una persona que le digan empaque y váyase, arranca. O sea, hay temas de perfil que se van mostrando desde pequeño. Mira, me dijiste ahorita que eras muy amiguero en tus barrios, que eras líder dentro de tus grupos, que todo, pues que les transmitías a tus amigos ideas, ves, tu lectura. Y pues yo creo que todo eso ha hecho, mira que fuiste creando, pues sin saberlo, pues esa persona que servía para eso además.
Total, yo creo que, a ver, nadie, uno puede querer muchas veces una cosa, pero uno tiene que prepararse para hacerla, pero además tener cierto tipo de aptitudes para la misma. En la vida, a mí sí me molesta a mí porque yo hablo de la aptitud y la actitud. O sea, la aptitud es importante y la actitud todavía más válida. Yo te dije también, creo que ahora, a mí me gustaba la cirugía, lo tenía claro. Que mis aptitudes no eran para una cirugía de un cuidado extremo como la cirugía plástica, como la neurocirugía. Yo iba a ser un cirujano general, ¿sí ves? Con todo respeto. No, la gente tiene un perfil que en últimas lo que decidan hacer como carrera o escoger como profesión terminan en un campo que se amolde ese perfil o si no van a fracasar completamente.
Claro, contracorriente.
Totalmente. Yo te lo digo a ti, si yo hubiera seguido en el departamento médico, yo probablemente no hubiera seguido trabajando, yo me hubiera vuelto a la medicina común y corriente. Yo quería marketing y mi perfil era para el marketing, no para estar en el departamento médico que tiene otras funciones en la industria farmacéutica y que el que se mete en ese cuento le va muy bien y es muy bueno y hace cosas interesantes y un campo de acción grandísimo. Pero yo, mi perfil era otro. Y por ahí me fui y creo que he sido exitoso. Te lo puedo decir claramente, desde la universidad. Acuérdate quién era el único que tenía perfil para geriatría. Y hoy es un tipo que es una autoridad mundial, que es Gustavo Adolfo. ¿Quiénes hacían cirugía plástica? O sea, los únicos que hicieron el electivo en cirugía plástica fuiste tú y Ancisa. Y desde que estábamos en la universidad, yo recuerdo cuando estábamos en urgencias, cuando nos tocaba un turno, uno, verme suturando a mí, yo suturaba bien, pero ver suturar a Juan Esteban, eso era, este tipo va a ser cirujano plástico, ¿cierto? Usted veía a Caliche Montoya, usted no se imagina a Caliche internista, usted no se imagina a Caliche, o sea, Caliche es ortopedista.
Sí, ya va mostrando el perfil, cada uno va mostrando el perfil, eso
entonces,
es claro.
Entonces, es claro eso, y creo que la forma de ser mía me permite poder actuar bien en este campo. Yo conozco mucha gente que hace marketing en el industria farmacéutica y todos con tipos serios, huraños, pero son tipos sociables, que son agradables, que se relacionan. Entonces, si ves, tiene que tener uno como una cosa que le permita uno conectar con la gente, o sea, poder entender muchas cosas de la gente, ¿no?
Pero claro, pero, es una combinación de muchas cosas, José. Y pues ya vamos por aquí como llegando al final de esta entrevista, dándote lógicamente las gracias nuevamente y enfatizando en esto último que estamos hablando, porque yo veo que muchas veces hay colegas que de pronto están ejerciendo su carrera, ya están ejerciendo medicina, sí, y de pronto están en un lugar donde ellos saben que no están en el lugar indicado. O sea, ¿qué le dirías a una persona que está hoy ejerciendo la medicina, que fue el sueño de su vida, pero además no la está ejerciendo como ella se la soñó, como esa persona quisiera? Si fuera un hijo tuyo que está ejerciendo la medicina, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías a ese que está allá haciendo consulta en cualquier parte, no quiero decir en dónde, aburrido atendiendo a sus pacientes y renegando de su carrera? ¿Qué consejo le darías a ese amigo?
Bueno, yo creo que a mí me pasó en algún momento, me pasó eso, no renegué tanto de la carrera, sino más bien las cosas que hacían que la medicina empezara a tener problemas, pero es muy frecuente ver eso, o sea, hay una cosa que es clara, el que llega a ser médico, eso se siente y muy pocas personas, o sea, muy pocas personas se hacen médicos sin una vocación real de ser médico. Los conozco, pero son muy pocos los que se hacen médicos sin una vocación. Entonces, cuando usted es médico por vocación y ama la carrera, pero en algún momento se siente ahogado por lo que está viviendo, o sea, por la forma en cómo lo está ejerciendo, por el tipo de trabajo que tiene, por alguna razón, y decide salir o retirarse o ver otra cosa, puede tener un choque muy grande porque el fonendoscopio y la blusa de médico jalan demasiado. Yo quería hacer otra cosa. Y yo en el 93 traté y entré en un laboratorio farmacéutico y duré mes y medio. No fui capaz. Me tocó devolverme. Ya después me convencí de qué era lo que quería. Entonces yo a esta gente que le pasa esto, porque yo lo viví, les digo, venga, reflexionen y háganse un examen y digan, ¿la medicina sí es lo mío? ¿Sí es lo que yo quiero? Si la respuesta es sí, y eso lo encuentra uno de verdad en su cabeza, en su corazón lo encuentra uno, si la respuesta es sí, es un primer punto importante, diga, listo, esto es lo que yo quiero, pero lo que estoy haciendo no me está llenando. ¿Para dónde quiero ir yo? ¿Voy a seguir trabajando? O sea, lo que me está molestando es el trabajo en esta clínica o el trabajo en esta IPS, o lo que me está molestando es con mis colegas, o lo que me está molestando es el medio, o lo que me está molestando es la ley 100, ¿qué es? Si la respuesta es que yo quiero ser médico, pero me están molestando otras cosas, venga, yo tengo que buscar cambiar dentro de la misma área médica. Pero si la respuesta es no, si es una duda, decir, yo de pronto no me veo en este mismo paseo adelante. Cuando yo te digo que si la respuesta es sí y el trabajo no te está llenando, entonces busca especializarte, busca hacer una especialización o cambiar de trabajo, cambiar de clínica, cambiar de IPS. Pero si la respuesta, a pesar de que yo quiero ser médico, es yo creo que yo no voy a aguantar, o sea, mi vida no la veo yo haciendo esto más adelante, muy rápido tiene que decir cómo ven su vida, qué le gusta, qué es capaz de hacer, y empieza a cambiarlo de una vez. Y hay que tomar decisiones, las decisiones tienen que tomarse muy rápido antes de que se vuelvan, o antes de que causen amargura en las personas. Si hoy yo digo que la medicina es mi vocación, y quiero seguir siendo médico de la oportunidad de la medicina, yo simplemente tengo que cambiar, me especializo en una cosa o en la otra, busco para qué soy bueno, a dónde quiero estar, pero siendo médico. Pero si de pronto yo digo, no era tanto mi vocación, o si es mi vocación, pero yo no quiero seguir esto, yo me estoy encerrando, me estoy ahogando, piense muy rápido qué otra cosa quisiera hacer, pudiera hacer, se siente capaz de hacer con las habilidades para hacerlo y toma decisiones muy rápido para que no se amargue. Y busque consejo. Yo creo que hay una cosa muy importante con Esteban y es buscar consejo. Y yo creo que, por ejemplo, tú lo que estás haciendo con Mumbo, con lo que estás trabajando en este momento, creo que es algo muy loable porque yo creo que hay miles de médicos recién egresados o en sus primeros años de ejercicio profesional que no se han especializado y que se sienten que no pertenecen a ninguna parte por muchas razones, por el tipo de trabajo que los ponen, por las jornadas, por los tipos de contrataciones, quizá por los mismos salarios. Y son personas que se sienten abrumadas en un momento determinado y pueden tomar malas decisiones y pueden perderse más en el camino de la vida. Y ahí Total. Es donde gente como tú, con lo que estás haciendo, es donde es valioso. Yo creo que deberíamos trabajar, hacerle más publicidad a lo que tú estás haciendo para que los
médicos... Eso estamos trabajando.
Exacto, para que los muchachos de ahora consulten y le digan. Hace poco un muchacho que yo lo puse a trabajar en la compañía ahorita, me pidió un poco de consejos y los dije, y cambió, y el tipo se metió en otro cuento. Pero yo creo que yo no soy consejero, ¿no? Yo voto mucha corriente, pero creo que tú estás muy preparado para eso. Yo creo que es muy valioso, porque yo estoy seguro, te lo juro, Juan Esteban, que si nos sentamos 100 médicos generales en este momento, entre recién egresados y 2 o 3 años de ejercicio profesional, de esos 100 hay 60 o 70 que están dudando, claro, de sí, dudando de su futuro, y que es gente que necesita consejo. Entonces,
pues mira, Juan, es que el tema es que tú sabes que hay unos estudios que hablan de que solamente el 13% de las personas están haciendo lo que los hace plenos y los hace felices. El 87% de las personas en general están insatisfechas con su actividad laboral en este momento. Yo no sé en el gremio médico, no sé si hay estudios, pero de todas maneras yo creo que se asemeja mucho por lo que yo oigo, y yo vengo ya desde hace un tiempo trabajando e investigando tras bambalinas el tema, y yo me he dado cuenta de que la insatisfacción es muy grande.
Y puede ser más en el gremio médico, y te lo digo yo porque, digo, lo que yo hago me permite a mí tener relación con muchas sociedades médicas. Yo conozco médico y tengo amigos en todas las especialidades, y yo asisto a congresos y eventos donde encuentro médicos de todas las especialidades y médicos generales, y uno encuentra mucha insatisfacción en muchos médicos. O sea, hay médicos, aún especialistas, que están insatisfechos con lo que hacen. Hay los que tú dices que están buscando solo la plata. Entonces, claro, es 1000 trabajos para poder lograr conseguir un dinero de más, entonces la vida se les va. Entonces, la insatisfacción en el gremio médico en este momento creo que es muy grande. Es más, creo que esta pandemia ha desvelado muchas de esas cosas que permanecían ocultas en la mente, en el alma de los médicos. Y es que muchos médicos están cuestionando seriamente, y venga, o sea, yo me estoy jugando la vida aquí, me estoy jugando el pellejo para que me vengan a insultar, para que me vengan a gritar, o para que una pandemia de estas me tire sin ningún tipo de protección, si es. Entonces, yo creo que en el gremio médico, hoy, más que en otro, es muy válido una mano o un consejo como el que tú estás
dispuesto
a brindar, una asesoría con lo de tu compañía, y en lo que me necesites a mí, me vas a tener. No te estoy pidiendo puesto porque lo hago ad honorem con el mayor de los gustos.
No, pues imagínate, pero, yo, José Iván, yo estoy haciendo esto con todo el amor del mundo, y estos podcasts pues son para que le lleguen ojalá a muchos médicos, y yo la única, pues a ti te podría pedir muchísimas ayudas porque el marketing que requiero es bastante, porque esto ha sido una cosa que ha funcionado más o menos orgánica, ¿cierto? Pues ahí va. Pero yo sé que estoy sembrando las bases de una cosa que puede traer beneficio para muchos colegas en el futuro. Yo sé que los que nos escuchen y estén escuchando este podcast hasta este momento, después de más de una hora de conversación, pero yo sé que van a sacar cosas buenas de saber que hubo un médico que persistió en su empeño de llegar a un punto que llegó finalmente, que era su objetivo, y lo logró en el marketing. ¿Quién vería que un médico que estudió medicina, anatomía y estaba diseñado para estar atendiendo consulta o haciendo una cirugía, pues hoy encontró desde hace mucho tiempo la alternativa de hacer una carrera de marketing médico enfocada en la industria farmacéutica? Pues a mí me parece que tú eres un gran ejemplo para para muchos colegas que pueden verse también identificados con lo que tú has hecho, porque y que vean que pueden hacer una carrera. Es que uno puede terminar medicina y hacer un MBA o hacer un diplomado de marketing, o puede hacer un diplomado de otra cosa y combinar la medicina con eso. O sea, no es que, es que la medicina única no es atender en una EPS.
Eso les decía yo, yo decía a mucha gente que alguna vez cuestionaba hacer un tipo de cosas, yo les decía, mire, el médico tiene una gran ventaja, yo como médico me puedo especializar en lo que quiera, pero los que no son médicos no se pueden especializar en algo de medicina. Entonces, el médico tiene un campo de acción muy grande, y yo conozco médicos, abogados que hacen unas cosas en derecho fantásticas. Yo conozco médicos que se han metido a hacer ingeniería. Yo trabajé en Cali con un médico que también era ingeniero químico. Una locura, ¿cierto? Hay médicos que se meten, hay médicos artistas, hay médicos que están estudiando arte y lo están gozando. Hay médicos que se han metido a hacer, yo conozco un loco, es que se me olvidó el nombre, no lo tengo, que se metió a hacer una parte de culinaria, alta cocina, y se la goza, y montó un restaurante. Entonces, yo creo que la medicina es una carrera que necesita, o sea, que es muy humanista, o sea, el médico tiene un campo de acción muy grande, y por el tipo de ejercicio que hace con la gente, con sus pacientes, con quien lo necesita, también le permite abrirse a muchas otras cosas y poder entender muchas otras cosas. Y si hay algo que el médico puede hacer, es estudiar y es aprender, porque nosotros hemos hecho eso toda la vida. Entonces,
juiciosos.
Que hay muchas cosas para hacer, o sea, y hay muchísimos campos de acción. El médico tiene muchos campos de acción para que no se ahogue en algo que lo está atormentando en un momento determinado. Pero que pida consejo, pues, Juan, ahí estás tú.
Claro que sí. Bueno, José, pues te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo para hacer esta entrevista. Te agradezco por la generosidad de haber contado pues todos los detalles de tu carrera. Espero que pues muchos de los colegas que nos están oyendo aprovechen bastante y se vean identificados de alguna manera, y también pues que si en algo nosotros podemos ayudarles en el futuro profesional, pues para eso estamos. Te agradezco muchísimo y una feliz noche, José.
Muchas gracias, Juan Esteban, a vos, y estoy aquí para lo que necesites. Un abrazo.
Listo.
Chao.
Bueno, hemos llegado al final de este nuevo podcast en el que entrevistamos a José Iván Jaramillo. Realmente fue una gran experiencia conversar con este colega, y hemos aprendido cantidades de cosas acerca de la carrera profesional y de la especialización que él siguió. Espero que les hayan quedado muchas lecciones a todas las personas que han llegado hasta acá y están escuchando este final de nuestro podcast. Sería muy interesante que tomaras nota de lo que te sirve, de lo que puedes aplicar en tu vida, y también me gustaría de que reflexiones bastante sobre todo lo que has escuchado. Si te ha parecido bueno, me encantaría que lo compartas con otra persona del gremio médico o del área de la salud que pudiera interesarle o pudiera servirle. Me gustaría mucho también que si puedes calificarlo y hacernos un comentario acerca de este podcast, si te ha gustado, lo calificaras, le pusieras una puntuación y nos dejaras algún comentario, que podrías hacerlo aquí o también en nuestras redes sociales. Puedes buscar en Instagram Moonbow o puedes buscarlo en LinkedIn también. Es muy grato para mí presentarles este episodio de hoy y espero que lo hayan disfrutado. Hasta pronto.
Quiero darle las gracias a Seba Sierra Music, quien ha sido el encargado de la edición y el montaje de estos podcasts.